La ventana de Madrid.
Madrid, Madrid, pedazo de la España en que nací. Por eso te hizo.
Yo no soy de aquí.
La cuna del requiebro y del chotis.
¿Qué hay más madrileño que un chotis? Están los callos, las rosquillas, el 2 de mayo, San Isidro, incluso las fiestas de San Cayetano que empiezan mañana. O están las leyendas, como la Cueva de la Mora. Ya sabemos que Madrid es el pueblo de todos, pero los que son gatos, gatos, tienen su historia, sus raíces. Todas esas cosas que es bueno que queden y que pasen de generación en generación. No va a ser tan fácil, porque a partir del curso que viene, y gracias a la Ley Wert, el gobierno madrileño va a eliminar estos contenidos de la educación primaria, así que la historia de Madrid o se enseña en casa o se pierde. Vamos a contar con más detalles qué va a pasar con la historia de Madrid a partir de septiembre en los coles. Hablaremos con el presidente de la FAPA Giner de los Ríos, con José Luis Pazos, y escucharemos a los chavales. Comenzamos.
La ventana de Madrid.
De conocer cuatro obreros que trabajaban en labores de hormigonado de un aparcamiento público subterráneo de la capital han resultado intoxicados esta tarde, uno de ellos de gravedad. Todos han sido trasladados ya al hospital de la Princesa. Los bomberos han revisado las instalaciones y han ventilado el aparcamiento. La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo ya de la investigación de este accidente laboral. Nueve de cada 10 menores que pasan por un centro de menores de Madrid después de una condena se rehabilita, no vuelve a delinquir. La tasa de reinserción es la más alta de España y además cada vez son menos los que ingresan en estos centros cerrados o de semilibertad para cumplir la sanción que les ha impuesto un juez. Regina Otaola es la directora de la Agencia de Reinserción del Menor Infractor.
Año tras año se van reduciendo la cifra de menores infractores y de hecho Madrid es la comunidad que menos, a nivel de toda España, menos menores infractores tiene, por debajo de un 33% de la media nacional.
Ahora mismo hay 221 menores de entre 14 y 18 años que están cumpliendo condena en estos centros en Madrid. Es el caso de David, que en 20 días va a salir a la calle.
Pues qué espero, las situaciones familiares que tengo, pues que se arreglen y de yo salir un poco adelante y dejar la delincuencia, es lo único que espero.
La otra cara es que cada vez son más chicas las que ingresan en estos centros, la mayoría por robo o por maltrato familiar. Otro capítulo del Madrid Verde de Ana Botella. Hoy les estamos contando que más de 1000 árboles de los que el ayuntamiento de la capital plantó el año pasado están secos a día de hoy. Lo denuncian los técnicos del propio consistorio. La razón, que hay menos personal y que el mantenimiento es prácticamente nulo. Los sindicatos alertan de que si se mantiene esta dejadez, las situaciones de peligro que estamos viviendo este verano con la caída de ramas y la muerte incluso de un hombre en el Retiro hace unas semanas pueden agravarse. La alcaldesa Ana Botella dice que ramas siempre se han caído. Desde el PSOE, Jaime Lisabeski aplica la regla de tres.
La verdad es que ramas en la ciudad de Madrid siempre se han caído. Ha habido una serie de condiciones climatológicas adversas y, como usted sabe, constituimos un comité de expertos y ellos nos van a dar en septiembre un resultado de ese estudio sobre los árboles de la ciudad de Madrid.
Todo eso lo entiende cualquiera. A más árboles, menos dinero, luego hay menos nivel de mantenimiento y por lo tanto estamos en una situación de indefensión del ciudadano por estas ideas de Ana Botella de querer recortar, recortar y recortar.
Está siendo uno de los peores veranos para viajar en el metro.
Generalmente tarda 2 minutos en meses normales, ahora tarda 10, 5 como mínimo. Y ahí como no te levantes temprano, no llega a trabajar.
Están tardando creo 5 minutos más de lo normal que antes, si no son 8 minutos, pero que molesta bastante.
Sí, menos servicio, la frecuencia mayor entre un tren y otro. Pero de 7, 9, 10 minutos.
Sí, claro. Antes esperábamos 3 o 4 minutillos y ahora hay que esperar 8 y estás ahí que te mueres del calor.
Lo denuncian los sindicatos y los propios usuarios. Frecuencias más largas, más tiempo de espera en los andenes, hasta 14 minutos a veces en horas valle, especialmente en las líneas 1, 5, 6 y 10, con trenes muchas veces a rebosar. Teo Piñuelas, UGT, Ignacio Arribas, Comisiones Obreras.
Seguramente de los últimos años es el peor verano por esta falta de organización, esta falta de previsión.
Este año, este verano es más caótico que otros veranos, pero vamos, porque la falta de personal que hay.
Y en el Boalo, el ayuntamiento ha puesto en marcha una iniciativa para que los vecinos de la zona también de Cerceda y Matalpino compartan el coche por aquello de que se reduzcan las emisiones de CO2 y para fomentar la movilidad sostenible. La campaña se llama Yo te llevo, tú me llevas y consiste básicamente en levantar el pulgar, hacer autostop para ir de un pueblo a otro. Para eso, el ayuntamiento ha habilitado 25 paradas a 2 metros de los autobuses donde los que estén interesados pueden esperar la llegada de estos coches concienciados. El alcalde del Boalo, Javier de los Nietos, toda esta mañana en la SER.
Simplemente que la gente que está en las paradas de autobús, pues si tiene que esperar 2 horas entre autobús y autobús, en algunas horas o franjas o de horario valle, ¿no? De la red de autobús que tenemos en el municipio, pues si un vecino sube, se desplaza de un sitio a otro, le puede identificar y con total confianza pararle y el coche que participa o que colabora en esta campaña, que se registra a través de unos formularios en el ayuntamiento, se le da un distintivo, una pegatina de quita y pon que puede poner en su luna para que el usuario de este transporte le pueda localizar y solicitar el alto, ¿no?
Y decenas de bailarines se han pasado hoy todo el día de casting en Madrid para poder formar parte del elenco del nuevo espectáculo Magic Michael Jackson Legend Tour. Solo 15 van a pasear el Moonwalker la próxima temporada a los dos lados del charco. Con ellos ha estado Almudena Pedrayo.
Desde las 10 de la mañana han ido subiendo por el escenario de la Escuela Extravadanza los futuros protagonistas de este show, aunque no ha sido un camino fácil.
Hombre, un poquito duro, porque claro, sin descansar y tal, no comiendo bien, siempre se hace un poquito más complicado, pero bueno, de repente con los nervios y todo, pues sacas ahí la adrenalina y lo hace guay.
Un tributo a Jackson que dará mucho que hablar y que su coreógrafo Rubén Sué define así.
Es un espectáculo que te puede acercar mucho más a Michael y sobre todo para las nuevas generaciones que por desgracia no han tenido oportunidad de conocerlo, y yo creo que es una manera de revivir, ¿no? Y de volver a tener Michael Jackson por muchísimo más tiempo.
Lágrimas para los que no pudo ser.
Triste porque bueno, vienes por la oportunidad que es y al final no lo consigues.
Pero también sonrisas y gritos de alegría para los seleccionados. El espectáculo viajará por 26 ciudades españolas y después pondrá rumbo a Estados Unidos. Ahora solo queda esperar a que llegue a la capital.
En el centro de la capital son las 7:28.
La ventana de Madrid. 94.4 FM, Cadena SER.
Unos lo intentan, otros lo dicen, nosotros lo somos.
DigitalSerMadridSur.com.
Líderes porque nos siguen.
SerMadridSur.com, donde hay que entrar. Ven a SEAT Autos Juanjo, el mejor servicio SEAT de la Comunidad de Madrid, con los precios más competitivos en toda la gama SEAT, vehículos de ocasión multimarca y el más completo servicio postventa, concertados con todas las aseguradoras y con vehículo de sustitución. SEAT Autos Juanjo, en Parla, 91-698-6116 y en autosjuanjo.seat.es.
¿Sabes que por fin han abierto una ITV en Madrid?
¿Qué dices? No me lo creo.
Que sí, está en Ciudad de la Imagen, aquí al lado.
Ven a comprobarlo por ti mismo. Por fin tienes una ITV muy cerca de ti. ITV Go, Ciudad de la Imagen, Pozuelo. Pide ahora tu cita previa entrando en itvgo.es.
Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao.
Llega por primera vez al sur de Madrid
Ser Empresarios, la innovadora iniciativa de marketing y comunicación que ha desarrollado la cadena SER para pequeñas y medianas empresas. Con Ser Empresarios podrás desarrollar un plan de formación y comunicación efectivo para darte a conocer y aumentar tus ventas. Te mostraremos cómo incrementar el nivel de conocimiento de tu empresa, aumentar el tráfico de público y crear redes de contactos profesionales a través del networking.
Si quieres asegurar tu plaza, envía un mail a info@sermadridsur.com o contacta con el 91-615-1150.
Con Ser Empresarios, haz despegar tu negocio hacia un nuevo destino.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
La ventana de Madrid.
Un poco castitos porque Madrid será de todos, tendrá un poco de cada sitio, porque al final muchos acabamos aquí por trabajo, por familia o por casualidades de la vida, pero Madrid también tiene su historia, tiene sus tradiciones, su folclore, sus leyendas, sus ríos, tiene Barajas, tiene la M30, y toda esta microhistoria, hasta hace nada, se aprendía en el cole. Hasta hace nada porque a partir de septiembre, y gracias a los cambios de la ley BERT, la 11, en primaria se eliminan estos contenidos. Lo madrileño, lo local, sale fuera de los libros de texto para dar prioridad a lo nacional, a lo estatal. Fátima Donado.
Adiós al folclore madrileño en los libros de primaria.
Madrid, 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 pedazo de la España en que nací. Por eso te hizo la cuna del quiebro y del chotis.
La Comunidad de Madrid apuesta por la historia. Se eliminarán a partir del próximo curso todos los localismos que enseñan a los niños madrileños la cultura y las costumbres de su ciudad. Buscan, dicen desde Educación, nuevos contenidos como la caída del Imperio Romano, el descubrimiento de América, la Revolución Francesa, la Primera y la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil Española. El chotis, el cocido, las torrijas, los buñuelos, las leyendas, la pisada del diablo o la cueva de la mora, fuera de la escuela. ¿Dónde las aprenden los niños?
En el cole. ¿Cómo se visten las chulapos y las chulaspas? Bueno, los buñuelos sí.
¿Y las torrijas no es lo que hace mamá por Semana Santa?
Eso no sé lo que es.
Sí, que están bañadas en leche.
Es un baile madrileño y mis tíos fueron a bailarlo al colegio para enseñarlos.
Pues de cocido son garbanzos. Y me ponen el cole y no me gusta.
Porque es un baile muy típico de Madrid y porque a mi profesora le gusta bailar mucho.
Estas medidas afectarán desde el próximo curso a los más de 400.000 alumnos de primaria de los colegios madrileños. En la calle, todo tipo de opiniones. Para saber a dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos, dicen algunos padres sobre las costumbres. Con el mismo argumento, otros apoyan el refuerzo de la historia.
José Luis Pazos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Luis Pazos es el presidente de la FAPA Giner de los Ríos. ¿Qué está pasando con los localismos? ¿Pueden ser prescindibles? ¿Por qué de repente desaparecen así de los libros de texto de primaria aquí en Madrid?
Bueno, el mensaje de hacer desaparecer los localismos no trae nada más que detrás una realidad, y es que se intenta reescribir el currículum quitando cosas que al gobierno regional no le gustan y potenciando otros que ideológicamente son bien vistos.
¿De qué forma se está reescribiendo la historia?
Pues es muy importante para el currículum de sexto situar cronológicamente cuestiones como la República, la Guerra Civil y el franquismo. Pero dice la República e ignora que ha habido dos repúblicas. ¿A cuál de las dos se refiere? Por ejemplo, ¿no? Cuando habla del franquismo no habla de que fue una dictadura. No habla, por ejemplo, de la transición. No habla de ninguna de las dictaduras, ni la de Franco ni la de Primo de Rivera. Bueno, no habla de cuestiones tan importantes como la Declaración Universal de los Derechos del Niño. ¿Qué tiene esta declaración? ¿En qué afecta a los niños? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cómo los pueden ejercer? bueno, pues digamos que tiene una visión bastante sesgada de lo que nuestros niños y niñas tienen que estudiar y aprender en los centros educativos.
José Luis, dicen desde la Consejería de Educación que es importante que un niño de aquí de Madrid conozca el Manzanares, pero que es más importante que conozca el Ebro, el Guadiana, el Guadalquivir. ¿Ustedes qué piensan? ¿No es compatible? ¿No se puede aprender todo a la vez? ¿O hay que seleccionar? ¿O hay que dar prioridades?
Bueno, hasta ahora era compatible, ¿no? Pero yo que de la noche a la mañana los docentes hayan dejado de tener la capacidad de poder hacerlo y los niños y las niñas de poder aprenderlo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el tiempo no es ilimitado y cuando queremos meter cosas que son superfluas, pues hay que quitar tiempo para otras que son importantes, ¿no? Y cuando hacemos un currículum que es absolutamente incoherente, como por ejemplo pedir en matemáticas que en tercero se aprenda a dividir un número de 6 cifras por 1 y en cuarto, heroicamente, yendo un salto hacia adelante, les pedimos que aprendan a dividir un número de 5 por 1, pues evidentemente es que realmente estamos haciendo un currículum que está absolutamente fuera de lugar, ¿no?
¿Y qué pasa con los libros de texto, José Luis? ¿Están ya adaptados a estos cambios o todavía no, o están en ello?
Pues es difícil de saber, pero entre otras cosas, si tuviésemos en cuenta cómo deben de ser los procedimientos lógicos, los libros no deberían de estar ni tan siquiera hechos, o sea, ni en fase de elaboración. ¿Por qué? Porque el currículum se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 25 de julio. Y difícilmente, si se publica el 25 de julio, pueden las editoriales, desde esa fecha hasta el 1 de septiembre, poner los libros a la venta, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que al gobierno regional le ha dado exactamente igual lo que dijéramos todos y las aportaciones que se hicieron durante todos estos meses en los trámites de elaboración del decreto. Y cuando hizo el borrador, su primer borrador, ya se lo dio a las editoriales para que empezaran a trabajar, porque tenía muy claro que todo el proceso de tramitación normativo le daba exactamente igual. Dijéramos lo que dijéramos los demás y eso no iba a cambiar nada, las editoriales podían trabajar y correr, ¿no? Algunas de ellas han corrido y seguramente van a poner los libros y los están poniendo a disposición de los centros, especialmente el de algunas editoriales muy vinculadas a determinado tipo de grupos empresariales y algunos de ellos vinculados a la Iglesia Católica, y otros, bueno, pues han dicho que no van a trabajar eso, que van a trabajar momentáneamente con libros, los libros del año pasado, porque saben que la LOMCE es una ley muerta que va a ser derogada y que va a desaparecer en muy poco tiempo. Pero tendremos un problema en los centros educativos porque habrá niños con libros de este año, libros niños con libros de años anteriores, docentes que van a tener un conflicto entre unos libros y otros, y lo que sí podemos decir es lo siguiente, y es que los libros del año pasado valen perfectamente.
José Luis, una pregunta más. ¿Dónde nos toca ahora aprender la historia de Madrid? ¿Qué hacemos?
Bueno, la historia de Madrid es, pues teóricamente, según el documento regional, en ningún sitio, ¿no? Es decir, va a ser difícil de estudiar, entre otras cosas porque, bueno, yo recuerdo que señor Gallardón dijo en su día que Madrid, la Comunidad de Madrid, era la única comunidad autónoma que no tenía un hecho diferencial propio. Por tanto, desde ese momento ya certificó que lo teníamos, ¿no? Y lo tenemos, entre otras cosas, porque tenemos un gobierno regional bastante, bastante peculiar, ¿no? Pero nuestra historia, bueno, pues como parece que algunos confunden lo que es la historia de Madrid con la historia de España, pues parece que solo importa la historia de España, que es la única existente, y nosotros no tenemos ninguna. Es verdad que la Comunidad de Madrid es una comunidad inventada por descarte de las demás, pero también es hora que explicárselo a los niños y a las niñas de la Comunidad de Madrid y el por qué eso fue así y no fue de otra manera, ¿no?
José Luis Pazos, presidente de la FAPA General de los Ríos, gracias una vez más por atender la llamada de la cadena SER. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Un abrazo.
De Madrid seguimos hablando, pero ahora nos vamos a remontar a la Edad de Bronce. Un nuevo resto arqueológico encontrado en Alcalá de Henares, en el yacimiento de Alcalá la Vieja, podría constatar que los romanos llegaron a la zona antes de lo que se pensaba. Diego Barbas.
Alcalá la Vieja es una fortaleza construida por los musulmanes en el siglo IX entre los cerros del Ecceomo y del Mal Vecino, muy próximo a Alcalá de Henares. Un grupo de arqueólogos trabaja desde 2008 para recabar más datos que probarían que la zona siempre estuvo ocupada por los diferentes pueblos asentados en la península. Pueblos que utilizaban este espacio para el control de la ruta de comunicación entre la ciudad de Toledo y Zaragoza. En las excavaciones acaba de aparecer un altar de culto a Marte procedente del siglo I que demostraría que hubo asentamientos romanos anteriores a la fundación de Complutum, lo que hoy es la ciudad de Alcalá. Elena Serrano dirige estos trabajos.
Un templo, o en cualquier caso, sino un espacio público, porque ese tipo de pieza, que es un altar votivo, ¿no?, se colocaban pues en eso, o en templos o en espacios públicos. Se pensaba que todos los elementos romanos que habíamos ido localizando procedían de Complutum. con Plutón, una de las grandes aportaciones de los trabajos que íbamos realizando en los últimos años.
En pocos meses el yacimiento podrá visitarse. Además, ha sido incluido en el mapa de patrimonio que el gobierno regional ha elaborado para que las fuerzas de seguridad protejan más de 4.500 lugares declarados como bien de interés cultural en toda la Comunidad de Madrid.
Llegamos a las 8 menos 20 de la tarde, 33 grados ahora mismo en la Gran Vía. Para mañana más de lo mismo, más calor, sol y máximas entre 35 y 36. Sigue la ventana. Adiós.